visto nada de viento del sector norte a 4 kilómetros. Directamente no podemos decir que haya viento. El cielo sigue un poquito nubladito con algo de neblina todavía.
Bueno, y a esta hora, Mari y audiencia, estamos en contacto con Manuela Lefipan, a quien le damos los muy buenos días. Manuela, ¿cómo estás?
Hola, buen día.
Buenos días. Bueno, Manuela, es justamente la pareja de Elio Torres y, bueno, estamos para hablar de cómo va esta búsqueda y en relación a la colecta que se está haciendo en este operativo de rescate.
Bueno, les cuento que este fin de semana la búsqueda de mi esposo se llevó adelante solamente por parte de los voluntarios que enviamos nosotros y hubo gente del BIM número 4 y número 5 apostados en la zona de Moat, o sea que no hicieron recorridas ni nada. Y por parte del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, o sea que la gente de Protección Civil y la gente de policía de la provincia no participaron, no hicieron ningún tipo de operativo porque se abocaron a la carrera de la hermandad. Entonces la vida de mi esposo quedó en segundo lugar para el gobierno de Tierra del Fuego.
Y en relación a los rescatistas que están convocados por ustedes y que han estado trabajando, ¿ellos qué panorama van presentando?
Ellos están recorriendo las zonas buscando, pero son solamente 5 personas con una perra que están en 2 ubicaciones. Unos están en la zona de Tetis y otros están en la zona de Aguirre. Ellos realizaron recorridos buscando, subiendo río arriba, se internaron en zona de bosque, pero ya en el día de mañana es lo más probable que comiencen a retirar esa gente porque ya tienen que volver a sus actividades. Uh-huh. Entonces no va a quedar nadie buscando a mi esposo si nosotros no logramos juntar para enviar más voluntarios.
¿Y estos gastos serían para solventar la familia? Necesita una colaboración, ¿no?, para seguir en la búsqueda.
Sí, lamentablemente, como el juez Pellegrino de Tolwyn, si bien nos autorizó que ingresen voluntarios, nos impuso la carga de todo lo que es el operativo de llevarlos y traerlos de Península. Entonces, por cada vuelo nos cobran 2 millones de pesos, que es un vuelo en helicóptero que lleva 2 personas. Y ese es el valor que nos pasaron hasta la semana pasada, porque ahora con el tema del dólar el valor va a aumentar. Uh-huh. Entonces, ahora estamos reuniendo el dinero para sacar a la gente que está ahí, porque ya tiene que volver a su casa, y ver si podemos enviar más gente, pero estamos muy limitados con eso.
¿Ya se estuvo pagando?
Sí, nosotros ya hemos pagado 6 millones de pesos, todo de dinero de la familia, ahorros, e incluso hemos caído en préstamos porque no nos queda otra. Y bueno, está la cuenta esa en la que la gente va sumando su granito de arena, pero llegar a esos números es muy difícil.
Claro. Sí, se entiende. Mm.
Y, por ejemplo, quienes conocen del tema, los clubes diferentes, el Club Andino de Ushuaia o el Club Andino de Río Grande, ellos, suponen que pueda suceder o que haya sucedido hasta este momento con, en el caso de, específicamente, Elio?
La gente del Club Andino de Río Grande se ha puesto a disposición de nosotros y está colaborando con ya sea en la cuenta como también con la gente que está participando de la búsqueda de mi esposo. Los voluntarios, algunos son socios del Club Andino. Ellos lo que creen es que él está con vida, resguardado, esperando a que lo rescaten. Por eso se han abocado a eso, han pedido permisos de sus trabajos, licencias sin goces de haberes, han dejado a sus familias acá en la ciudad para ir a la zona a tratar de rescatar a mi esposo con vida, porque eso es lo que todos queremos, ¿no es cierto? Uh-huh. Los que nos conocemos y los que lo apreciamos, los que lo estamos esperando. No así el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, que ya prácticamente cesó en la búsqueda y está, no sé, va a esperar, será el verano para encontrar un cuerpo, evidentemente.
Y también pensando en las condiciones del clima y eso, también ellos suponen que existan, no sé, paradores o alguna especie de lugares en donde se pudo haber resguardado?
En la península Mitre hay diferentes refugios que sirven de resguardo, pero a su vez mi esposo lleva una carpa que es de cuatro estaciones, una carpa que sirve para hacer cumbre en Aconcagua, lleva una bolsa que se llama Vivac, que es una bolsa que de supervivencia, que si vos te metes con tu bolsa de dormir especial, una de calidad de Duvet, que es con la que él cuenta, te metes adentro de esa bolsa, es igual que estar en una carpa. Entonces, él llevaba todo lo necesario para resguardarse del frío y de las inclemencias del tiempo. El tema es que si a él le sucedió algo, cualquier persona que tiene en una travesía, tiene un problema, supongamos que te luxa un tobillo y no podés continuar caminando, necesitas resguardarte hasta que vengan por vos, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que nosotros pensamos que pasó con él, que alguna cosa le sucedió, no pudo continuar su travesía, pero siempre iba a buscar resguardo, iba a racionar su comida, iba a esperar a que alguien lo busque. El problema es que el gobierno de Tierra del Fuego no quiere buscarlo, no claro. quiere realizar las gestiones para los helicópteros, porque con un helicóptero de turismo que lleva dos personas, ¿cómo vas a buscar? ¿Cómo vas a iniciar un rastrillaje con dos personas en la costa?
¿Estos claro. fondos serían también para poder solventar la contratación de un teléfono satelital? ¿Sería para ustedes?
Los teléfonos satelitales nos exige, el gobierno hizo un protocolo para los voluntarios, y ese protocolo incluye que cada grupo que nosotros enviemos tiene que contar con un teléfono satelital y con un dispositivo Garmin InReach, que es como el que llevaba mi esposo, un GPS que puede mandar mensajes de texto y nos da el posicionamiento en tiempo real. Entonces, esas exigencias hacen que nosotros tengamos que alquilar equipos de telefonía satelital y comprar los chips prepagos con aproximadamente 100 minutos de comunicación satelital, y eso es todo en dólares.
¿Qué valor tienen los teléfonos satelitales?
El valor que me pasaron es $2,700, uh-huh. pero, por ejemplo, a mí ahora me van a prestar uno y me piden que deje como seña, digamos, por si se rompe el equipo, me piden $2,000.
¿Y eso entonces, se podrían comunicar con Helio?
Se podrían comunicar con mi esposo si el equipo de mi esposo estuviera encendido. El problema es que nosotros, cuando perdemos comunicación con mi esposo, es porque la empresa Garmin bloquea el servicio. El aparato que mi esposo llevaba era un aparato prestado por un amigo. Uh-huh. Nosotros, él nos pasó su cuenta y todo, su usuario, para que nosotros ingresemos a su cuenta y hagamos el pago con nuestras tarjetas. Nosotros hicimos el pago con débito de una tarjeta que tenía yo en dólares, y el servicio comenzó a funcionar. Lo probamos, todo andaba. Mi esposo se va en la travesía y al cuarto día se corta la comunicación. Nosotros, uh-huh. sin saber qué había pasado, vamos y hacemos la denuncia. A raíz de esa denuncia nos comunicamos con esta persona que le había prestado el equipo, y él nos informa que había un mail que le había llegado que decía que estaba bloqueado el servicio por falta de pago. Entonces yo le envío el comprobante de pago, él hace el reclamo a la empresa Garmin y volvemos a pagar y se restablece el servicio. El problema es que cuando Garmin le dice a esta persona que el servicio está restablecido, mi esposo no enciende el equipo, entonces no sabemos si algo le sucedió en ese interín en el que el equipo estaba sin comunicación, él no nos pudo avisar.
¿Y cómo se podrían comunicar con esta contratación de teléfono satelital, entonces?
No, la contratación es simplemente para que nosotros tengamos un contacto con los voluntarios.
Ah.
Entonces, si los voluntarios lo encuentran, nos avisan. Si los voluntarios tienen algún percance, nos avisan.
Bien.
Es para eso, la exigencia.
Está bien.
De todos modos, y volviendo al tema del teléfono, seguramente esto tiene una suerte de carga, de baterías o algún modo de permanecer con energía.
Sí, correcto. Los teléfonos satelitales que llevan los chicos tienen para cargarse, algunos llevan baterías de repuesto y otros tienen cargadores. El que llevaba mi esposo llevaba cargadores portátiles y baterías, bancos de batería para traspasarle la carga al GPS, y llevaba también un cargador satelital. Uh-huh. El tema es que lo que nos dicen los expertos es que al equipo no ser nuevo, porque era un equipo que la otra persona ya lo había usado varias veces, puede ser que se haya ido desgastando la batería.
Claro. Bueno, y volviendo al tema del terreno, digo, en esta búsqueda que están haciendo, ¿han encontrado algún artículo perteneciente a él o a sus equipos?
Mira, los únicos que han encontrado algo son nuestros voluntarios. Ellos encontraron en la zona de bosque de Moab, encontraron una huella conservada de la bota de mi esposo y también la marca de su bastón. Él usa unos bastones de trekking, entonces había varias huellas, de las cuales una estaba bien conservada y se notaba que era la bota, la misma marca y modelo que él llevaba, uh-huh. y el mismo del bastón. Claro. Pero después, la gente del operativo oficial, que está se realiza con cuatro vaqueanos, acompañados por un policía cada uno, va en un helicóptero un vaqueano y un policía, los bajan solamente en las zonas de costa, ellos hacen un recorrido por la costa. Es más, nos comentaban ellos mismos que como el helicóptero estaba muy apurado, ellos bajaban al refugio rapidito, lo miraban así nomás y se iban. Ese es el rastrillaje que hacen, dicho por ellos mismos. Entonces nosotros le pedimos en varias notas al gobernador, a la ministra, que gestionen helicópteros para que podamos llevar más personas, porque nosotros tenemos más voluntarios dispuestos a ir. El problema es que no tenemos cómo llevarlos, porque nos excede esto de los costos. Y sobre todo, si contábamos con un helicóptero para 12 personas, mandamos 12 voluntarios y que rastrillen una zona. En 2 o 3 días la rastrillan, pero estamos hablando ahora de ya más de 30 días. El gobernador, ¿usted le parece que el gobernador Gustavo Melella ni siquiera se comunicó con la familia en todo este tiempo? ¿No fue capaz de salir a dar una nota y comentar algo? O sea, realmente, él no conoce a mi esposo desde que trabajaban juntos en la municipalidad. Yo, la verdad, no sé, a mí me da a pensar que hay un rechazo del gobernador hacia mi esposo, producto de que siempre fue mi esposo una persona recta, Y no tiene interés en encontrarlo.
¿Pudiste hablar con Leo Hernández, este experimentado montañista voluntario de acá de nuestra ciudad?
Leo está en la zona de Bahía Aguirre, uh-huh. junto con el rescatista de Neuquén, Luis Zúñiga, y ellos están trabajando en la zona, estuvieron recorriendo un montón. Pero bueno, Península es muy grande y hay otras zonas también que tenemos que recorrer a conciencia. Esa es la diferencia entre nuestros voluntarios y la gente que va a las corridas que envía el gobierno. Ellos se han tomado varios días para inspeccionar una zona a fondo y ahora cuando terminen van a ser extraídos.
Bien. Bueno, ¿cómo tiene que hacer la gente entonces para esta colecta solidaria, para pagar el helicóptero, para, bueno, todo lo que necesitan ustedes para movilizar toda esta búsqueda?
Tenemos una cuenta en el Banco Nación y el alias de esa cuenta es rescate.mitre.tdf.
Perfecto. Muy bien. Bueno, Manuela, ¿qué decirte en estos momentos, ¿no?
Es difícil, pero
nos llena igual de esperanza, ¿no? Que todo esto sirva en lo más corto posible de tiempo, ¿sí? Ojalá, desde acá lo deseamos y creo que toda muchas la gente gracias. También.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a vos, Manuela, por este tiempo.
Hasta luego.
Hasta luego. Manuela Lefipán, esposa de Elio Torres.
Volvé a escuchar esta entrevista en www.nacionalriogrande.com.ar.
Todos fuimos, todos somos, todos podemos ser.
Soy Ernesto Arriaga. Respetá, por favor, las velocidades máximas y mínimas en rutas, autopistas y avenidas, indicadas en cartel.